Radio Praga, noticias.
El opositor Partido Cívico Democrático propone celebrar legislativas anticipadas todavía este año. El primer ministro Paroubek descarta realizar las legislativas en el periodo precedente a la aprobación del presupuesto estatal. La huelga de los médicos generalistas tendrá lugar el 6 de octubre. El opositor Partido Cívico Democrático ha instado este domingo al primer ministro Jiří Paroubek a que facilite la celebración de las legislativas anticipadas antes del fin del presente año. La dirección del primer partido de la oposición reaccionó de esta manera a la declaración de Paroubek de que no obstaculizará la convocatoria de elecciones anticipadas si la impulsan el Partido Cívico Democrático o los democristianos. El primer ministro socialdemócrata Jiří Paroubek no acepta la propuesta del Partido Cívico Democrático sobre la celebración de las legislativas anticipadas todavía en el presente año. Considera real la celebración de las elecciones adelantadas en febrero o en marzo y descarta celebrarlas en el periodo precedente a la aprobación del presupuesto estatal. Según el presidente del Democristiano Partido Popular, Miroslav Kalousek, este fin de semana se dijeron muchas palabras fuertes que no podrán ser provechosas para la República Checa. Por eso ha propuesto a los representantes del Partido Socialdemócrata, Bohuslav Sobotka, y de la Unión de la Libertad, Pavel Niemetz, convocar una reunión de los dirigentes de la coalición gubernamental. Kalousek adelantó que el encuentro tendrá lugar probablemente el lunes. Los médicos generalistas irán a la huelga protestando contra el deficiente sistema de financiación del sector sanitario en la República Checa. Los consultorios de los médicos privados estarán cerrados el próximo 6 de octubre. La mayoría de los médicos se reunirá en Praga. La protesta se realizará independientemente de la postura que el primer ministro adopte de cara a las exigencias de los médicos, afirma el vicepresidente de la Asociación de Médicos Generalistas, Jan Jelinek. En Japón terminó la Exposición Mundial Expo 2005, que fue visitada por 22 millones de personas de 124 países. 1.700.000 visitantes recorrieron el Jardín de la Fantasía y de la Música en el pabellón checo. Los objetos ópticos y sonoros creaban en la exposición checa un ambiente relajado que contrastaba con los robots japoneses que abundaban en el parque ferial cerca de Nagoya. Los visitantes tenían en el pabellón checo a su disposición un órgano acuático, sin balones de piedra y trompetas que emitían sonidos de campanas. Diariamente se dirigían al pabellón checo para tocar estos curiosos instrumentos entre 10 y 14 mil personas. Hasta aquí las noticias de Radio Praga, que esta vez corrieron a cargo de Eva Manetova.
Siguen en sintonía de Radio Praga. A continuación les ofrecemos los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Panorama Checo. Les deseamos una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Conservas dispuestas en pirámides, un equipo completo para acampar incluyendo una cocinilla de gas y sacos de dormir, un diminuto par de zapatos junto a un jarrón de flores, uniformes militares y vestidos de confección en modelos de papel o tres barras de pan delante de una cortina blanca. Así son los escaparates que a finales de los años 80 captó en sus imágenes el fotógrafo canadiense-estadounidense David Hlinsky en los países de entonces de Europa Central y Oriental. En los días de agonía de la Guerra Fría, vi esos escaparates como un museo accidental de una gran utopía que se derrumbaba, sostiene el artista. 67 de las más de 8.000 fotos que tomó en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Yugoslavia y la Unión Soviética se expondrán hasta el 29 de septiembre en la Galería Václav Špála en Praga. De los testigos mudos de la transformación económica conversamos con David Hlinsky con motivo de la inauguración de su exposición titulada Escaparates de la era del comunismo. Con ustedes, Andrea Fajkusová. Las fotografías expuestas surgieron en los años de 1986 a 1990. ¿Cuántos viajes al Bloque del Este realizó?
En esa época viajé 4 veces a dicha región, de ellas una vez a Moscú en 1990. Todos estos viajes se efectuaron antes de producirse los cambios políticos. Luego viajé a estos países todavía varias veces.
¿Cómo se le ocurrió fotografiar los escaparates? ¿Llegó ya con esa intención o fue una idea que le vino a llegar aquí?
No, yo soy artista y viajero, y llegué del Occidente. En Occidente, en América del Norte, mi propia cultura me proporcionaba estímulos muy fuertes de publicidad, de imágenes sexuales, de todo tipo de cosas por el estilo. Cuando llegué al Este no había aquí nada de eso. Los estímulos sexuales casi no existían, la publicidad era mínima. Este ambiente era para mí muy interesante, muy diferente. Una de las responsabilidades que tengo como artista es continuar recogiendo mis propias observaciones, y yo siempre he observado cosas que son diferentes para mí. Entiendo que para la gente que vivía aquí, estos escaparates eran muy corrientes. Para mí, eran muy diferentes.
¿Qué impresión le causó? Porque yo cuando veo hoy estas fotografías me dan una impresión un tanto depresiva. Hace poco he visitado Cuba y al entrar en una tienda donde no había casi nada, casi se me ponía la carne de gallina por ese ambiente.
I have also been in Cuba. And I know that it's very, very depressing when there are no products.
Yo también he estado en Cuba y sé que deprime mucho cuando no hay productos. Pero en cada uno de estos escaparates capto un pequeño espíritu de un artista que quiere exhibir algo sirviéndose de cualquier pequeña cosa bonita que pueda encontrar, aún sin productos. Y cada uno de esos escaparates representan algo que la gente y su cultura necesitaban en ese tiempo. Y cada uno de esos escaparates representa lo que también necesitábamos en Occidente. Cuando veo un escaparate con pan, sé que comen pan. Cuando veo un escaparate con leche, sé que también hay leche o carne, que también hay carne. Para mí fue un paralelo muy fuerte entre las dos culturas que eran representadas de modos diferentes. La publicidad en el Este era distinta de la publicidad en Occidente.
¿Ha tenido problemas alguna vez al sacar estas fotos?
One time in a market, a farmer's market in Krakow.
Una vez en un mercado de granjas en Cracovia sacando fotos a los vendedores de verduras. A un hombre no le gustó y me indicó con gesto resuelto con las manos. No, foto, no. Luego se dio la vuelta, subió su abrigo y soltó un gas. Otra vez estuve en Moscú fotografiando a un hombre en la calle y el hombre me cogió el brazo y me llevó por la calle para que me retirara. Cuando miré hacia atrás, vi que la gente practicaba juegos de azar, así que yo fotografié una actividad ilegal. Creo que la gente en la calle pensaba a veces que yo era de la policía y entonces no me hacían caso. Pero cuando descubrieron que era un extranjero, se aseguraban de que no sacara fotos de algo que les pudiera causar problemas. Con las autoridades nunca he tenido problemas que yo sepa. Sin embargo, cuando estuve en Cuba y regresé a Canadá, casi todos mis carretes salieron negros.
¿Cree que lo hicieron los cubanos o pasó ya en Canadá?
No sé, pero alguien utilizó una máquina de rayos X extraordinariamente fuerte.
¿Y dónde tenía los carretes? ¿En la maleta o en la bolsa de mano?
Yo creo que en la maleta.
Usted dice que en Occidente el papel de la publicidad es branding, hacer marca, mientras que en el Este, labeling, señalar. ¿Dónde está la diferencia?
The difference is, in the West,
La diferencia consiste en que en Occidente, debido a que todos los productos están producidos por compañías privadas, había una gran competencia entre una y otra. Por ello, los artistas comerciales, que habían sido contratados para vender un producto, tenían la responsabilidad de crear fantasía, ilusión, acerca del producto. Y un consumidor de Occidente captaba esa ilusión y compraba un producto como un recuerdo de esa ilusión. Eso era hacer marca. Significa que cada producto incluye la fantasía, las ilusiones de una compañía. Señalar, con lo que nos encontramos en el bloque del Este, significa que solo decimos el nombre de lo que vendemos, lo mostramos muy simplemente diciendo esto es lo que tenemos. Tenemos leche, tenemos carne, tenemos huevos. Pero en el Oeste sería, los huevos del señor McDonald's son mejores que los huevos del otro granjero. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero en el Oeste siempre tenemos que luchar a través de la fantasía para encontrar la realidad.
Usted relaciona las compras con la fantasía sosteniendo que hacer compras significa también soñar. ¿Opina que, por ejemplo, el régimen comunista fracasó porque no satisfacía las necesidades humanas en ese sentido, que se derrumbó, por así decirlo, debido a los escaparates vacíos?
I think so, yes, I think. Of course, the dream was empty in the end.
Creo que sí, naturalmente el sueño se convirtió en un vacío al final. La historia del comunismo empezó, según tengo entendido, con una gran esperanza positiva. Y al final, esa esperanza no fue posible. El sistema no satisfizo la esperanza. Así el sueño se acabó y se convirtió en una pesadilla.
¿Se expusieron estas fotografías también en Occidente, en Estados Unidos, Canadá o Europa Occidental? Y si sí, ¿cómo reaccionaron los visitantes? Hasta hoy podemos ver que muchos jóvenes en Occidente ven en el socialismo, en el comunismo, algo perfecto que debería conseguir la sociedad, estando hartos del consumo que les molesta.
Son muchas preguntas. La primera acerca si expuse en Occidente. Sí, en Ottawa, Toronto, Nueva York, en varios otros lugares. En cuanto a la gente joven y el socialismo, los jóvenes generalmente no poseen muchos bienes materiales, pero tienen un sentido de comunidad muy fuerte. El socialismo es una idea natural para ellos, que no tiene que perdurar hasta el fin de su vida. Mi hijo probablemente sea un socialista, pero no creo que lo será dentro de 30 años. Creo que la gente crece, cambia, y no debemos criticar a la gente joven por el idealismo. Y es también muy fácil para cada ciudadano en Occidente criticar el exceso y la sobreestimulación de la publicidad. Pasó a ser muy duro vivir rodeado de tanta estimulación, y mucha gente sería feliz de no tenerla tanta. Por ejemplo, cuando voy al servicio en mi universidad, sobre el urinario, hay un anuncio publicitario. Desearía tener más privacidad.
Cuando visitó a finales de los años 80 hogares de artistas de los países del Este, descubrió literatura o música que no podía comprar en un centro comercial en los suburbios de una ciudad norteamericana. ¿De qué literatura o música se trataba?
I don't remember specifically, but in general, in American suburbs.
No me recuerdo específicamente, pero en general en los suburbios norteamericanos los centros comerciales se limitan a las cosas más populares que tienen la mayor publicidad. Es decir, cosas que vienen de Hollywood o de la parte muy conservadora de la economía de la capital son asequibles en cualquier lugar, pero si se busca obras de artistas revolucionarios o músicos experimentales no se pueden encontrar. Pero el mundo está cambiando muy rápidamente. Hoy tenemos Internet y tenemos muchas ideas en Internet que son accesibles a toda persona en cualquier pueblo pequeño. La red de ideas interesantes está creciendo muy, muy rápidamente.
¿Cree que un ambiente que carece de libertad hace a uno más sensible a los valores culturales?
Creo que muchos artistas sienten una pasión muy fuerte por sus propias ideas, filosofías y expresiones. Y si usted impide esa expresión, la pasión únicamente pasa a ser más fuerte. La curiosidad, la expresión, las ideas tienen más fuerza. No se pueden impedir a un artista crear. Es un error tratar de hacerlo.
Al dar hoy un paseo por las calles de Praga u otra ciudad del antiguo bloque del Este y mirando los escaparates, ¿son idénticos a los de América del Norte hace 15 años?
North America has continued to evolve too.
No, porque tampoco América del Norte dejó de desarrollarse. América del Norte no es la misma que antes. La publicidad es mucho más fuerte de lo que fue hace 15 años. Y lo que veo en Praga es que se mueve en la misma dirección. Está muy cercana, pero todavía no es lo mismo que en Occidente.
Usted dice que hacer compras sigue siendo una de las libertades más atractivas para un ser humano. ¿Por qué cree que es así?
I think that the freedom of expression is more important to artists.
Creo que la libertad de expresión es más importante para los artistas, los políticos, los filósofos, los académicos. La libertad de tener en su casa las cosas que necesitas es más importante para la gente común. Creo que en América del Norte la libertad de comprar es más importante que la libertad de la democracia. Y espero que no sea lo mismo aquí, pero puede ser que lo sea.
Hasta aquí al fotógrafo canadiense-estadounidense David Hlinsky, que expone en Praga sus fotos de escaparates de la era del comunismo.
La emisión de Radio Praga prosigue ahora con el espacio
Panorama Checo.
Esta vez les haremos compañía Ivana Vonderkova
y Carlos González Cañel.
Jaque mate. Estas dos palabras, estrechamente vinculadas con el ajedrez, son empleadas en el mundo entero, ya que este juego de los reyes, como se le suele caracterizar, gozaba de gran popularidad en muchos países ya en tiempos remotos.
En Europa, el ajedrez llegó a conocerse en el siglo X, aproximadamente, gracias a los árabes, quienes lo trajeron desde Persia y la India, donde surgió por el siglo VI. El juego sentó raíces también en los territorios checos, siendo mencionado ya en las antiguas crónicas. No obstante, las reglas de ese juego fueron publicadas en checo por primera vez en el siglo XIV.
Al ajedrez jugaban los soberanos, la alta aristocracia, así como el clero y la burguesía. Entre el pueblo comenzó a jugarse más tarde, alcanzando un mayor auge en este país allá por el siglo XVIII. A partir de entonces, su popularidad fue creciendo rápidamente y a principios del siglo XX, concretamente en el otoño de 1905, fue fundada en Praga la Unión Central de Ajedrecistas Checos, que en aquel entonces fue la primera organización de ajedrecistas en el territorio del Imperio Austrohúngaro.
En el año 1924, el equipo de ajedrecistas checoslovacos triunfó en la primera Olimpiada Extraoficial de Ajedrez. Y en 1931, Checoslovaquia fue la anfitriona de la cuarta Olimpiada de Ajedrez.
Entre los ajedrecistas checos de mayor fama destaca Viera Menchíková, quien en 1927 ganara el Campeonato Mundial de Ajedrez. Menchíková fue a la vez la primera mujer del mundo que jugaba ajedrez también con rivales masculinos. Su destino fue triste, no obstante. Falleció en 1944 en Londres durante el bombardeo aéreo nazi de esa capital.
De los ajedrecistas masculinos checos recordamos a Richard Reti y Vlastimil Horst, quien participó exitosamente en 11 Olimpiadas de ajedrez. Estos dos resultaron también ganadores de un reciente concurso nacional por el mejor ajedrecista checo del siglo XX. siendo seleccionados por un jurado especializado.
A 100 años de la fundación en Praga de la primera Organización Nacional de Ajedrez, la Unión de Ajedrez de la República Checa tiene más de 25.000 miembros que integran unas 900 secciones. Junto con ello, en el país hay decenas de miles de jugadores de ajedrez aficionados.
En Radio Praga sintonizan el espacio Panorama Checo.
Una gran sensación causó en la República Checa el reciente descubrimiento cerca de Praga de una figurita de yeso de 11 centímetros de alto de la diosa persa de la fertilidad llamada Anahita.
Los especialistas estimaron que la figurita, hecha en forma de sello, podría tener unos 1.500 años de antigüedad y que su hallazgo confirmaba las suposiciones sobre la existencia de una antigua ruta comercial entre las tierras checas y el Mediterráneo.
Como aclarara Peter Harva del Instituto Oriental de Praga, la estatuilla reproduce a una mujer sentada o arrodillada, cubierta con un manto largo de color verde, con un capirote dorado que oculta su rostro detrás de un libro o una escritura. Según Harvat, se trata de un hallazgo único en los territorios checos que los especialistas logran pocas veces.
A mi juicio, la estatuilla llegó al territorio checo desde Irán alrededor del siglo V y a través de una de las rutas comerciales que conducían a través del Mar Negro. Podemos especular que la trajo a esos territorios alguno de los altos oficiales del ejército bizantino o romano de origen iraní, dijo Peter Harvat del Instituto Oriental, con sede en Praga.
Para los científicos checos, el hallazgo de la estatuilla de la diosa persa Anahita documenta asimismo que los primeros representantes de la tribu de los checos podían haber llegado a los territorios del centro de Europa procedentes de la zona del Mar Negro. El científico Peter Harvat señala que esta suposición se basa en la estimada fecha de surgimiento de la estatuilla, o sea, el siglo V, que la historia caracteriza como período de la mudanza de las naciones.
La estatuilla viene a confirmar nuestras suposiciones de que los primeros eslavos pudieron haber llegado de los territorios de la actual República Checa, procedentes de las zonas del sudeste de este país, o sea, de los Balcanes o de los territorios junto al Mar Negro.
Actualmente, la estatuilla de la diosa persa de la fertilidad es sometida al peritaje de laboratorio y tardará algún tiempo que los científicos confirmen si verdaderamente se trata de un hallazgo histórico.
Varios científicos expresaron sus dudas respecto a la autenticidad del hallazgo. Y el tema comenzó a ser debatido ampliamente también por la opinión pública. Fue después de que un tal señor Jiří Šimůnek, de 72 años de edad, se dirigiera a los medios de información diciendo que la estatuilla de la diosa persa es mucho más reciente.
El señor Šimůnek, quien vive en uno de los barrios residenciales en las afueras de Praga, indicó que a finales de los años 60 se dedicaba en su tiempo libre a la fabricación de imitaciones de estatuillas de antiguas diosas, las que luego regalaba a sus amigos. Según el señor Šimůnek, hace un par de años sus nietos encontraron su antiguo molde para las estatuillas y decidieron intentar la fabricación de algunas. No obstante, fracasaron en sus intentos y las estatuillas deformadas las tiraron a la basura.
De ahí que pudieran haber terminado en un vertedero que más tarde dejó de ser utilizado, siendo cubierto por capas de tierra. El señor Šimůnek explicó que su hermano había trabajado en un taller de cerámica donde antaño se fabricaban estatuillas semejantes, como objetos decorativos. Señaló que la estatuilla reproduce a una monja y que existía también una de un fraile.
Descubrir el misterio de la estatuilla de la diosa persa de la fertilidad Anahita es ahora tarea de los arqueólogos y otros especialistas. De confirmarse la autenticidad de la estatuilla de yeso, se trataría de uno de los mayores descubrimientos en territorio checo de los últimos decenios.
aquí, amigos, concluye este programa de Panorama Checo.
Ponemos punto final también a la presente emisión de Radio Praga. Gracias por la atención que nos han dispensado y no olviden que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a
Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
O a la dirección electrónica cr@radio.cz.
Hasta la próxima, amigos.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 20.